Esta mañana vamos a estar viendo los primeros 44 versículos de Juan 11, Juan capítulo 11. Y tenemos aquí el séptimo señal que Dios Jesucristo realizó al levantar a Lázaro y también una gran declaración de yo soy la resurrección y la vida. Así que es un gran pasaje por delante de nosotros hoy en que Jesús muestra su autoridad, nos enseña grandes cosas. Juan 11, empezando versículo 1 y leyendo hasta versículo 44. Escuchen con cuidado a la palabra santa, infalible, sin error, palabra Juan 11. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de eso, dijo a sus discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Jesús respondió: No hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto, y después de esto añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente de sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado ahí para que creáis. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado Dídimo, dijo entonces a sus discípulos, a sus condiscípulos: Vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo al Señor, a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le contestó: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: El maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Todos los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron a María, se levantó de prisa y salió, la siguieron, y suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: Mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos al alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Amén. Hasta ahora, la palabra santa de Dios. La muerte es una cosa, una realidad muy asustante en nuestras vidas. En realidad, a través del rumbo de nuestras vidas, la muerte es una sombra que está encima de nosotros. Y aun si tú estás aquí hoy como un niño de 3 años, o si tienes 4 años o 5 años, tú puedes pensar en personas que conoces o a quienes has escuchado cuentos o historias quienes han muerto. Tu experiencia es un poco diferente que la mía, pero en el día que nací, yo me nombraron David por el hermanito de mi papá que murió de apendicitis a los 19 años. Desde el principio, mi nombre fue el nombre de alguien que nunca conocí, que falleció. La primera persona que yo conocí, que recuerdo que murió, fue un señor que vivía como 4 o 5 casas más adelante de nosotros en Fairland. Ella era una señora más grande, compartía con nosotros siempre queso, que en esos días el gobierno regalaba a los mayores de edad queso. Ella compartía con nuestra familia el queso que recibía. Una noche se quemó su casa y ella no pudo escapar. Yo recuerdo pensando en eso mucho, siendo chico, de ese incendio y las implicaciones del incendio. La muerte es una sombra que siempre está sobre nosotros en la vida. Y las muertes que han afectado tu vida, sin duda, son diferentes que las mías que me impactaron a tu edad. Y las muertes que todavía me impactan a mí hoy día, pero sin embargo te siguen impactando. Y aquí en el séptimo señal que Jesús hizo antes de su gran y mayor señal en su resurrección al final del libro, Jesús toma o ataca a ese último enemigo, el enemigo de la muerte. Y esta señal es el último señal de todos los siete, porque esta señal, sin esta señal y sin Cristo siendo la resurrección de la vida, todos los demás señales faltan una realidad eterna para nosotros, ¿verdad? Podemos cambiar agua en vino y tener una mejor fiesta, ¿no? Por decirlo así. Jesús puede abrir ojos ciegos y curar gente que no puede caminar, pero eso no resulta, al fin y al cabo, en su habilidad de levantar a ellos de entre los muertos para dar vida a solamente existía antes la muerte. Esas otras señales son meramente temporales, pero esas señales sí tienen una realidad eterna, como vamos a ver, una realidad actual. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y las buenas nuevas para nosotros esta mañana simplemente es esto, que Jesús es la resurrección y la vida. Y la implicación de esta verdad para con nosotros es que somos llamados a glorificar a Jesús al creer en Él hoy, como nuestra resurrección y nuestra vida. tú y yo glorificamos a Jesús, exaltamos a Él cuando digamos, no hay otra resurrección, no hay otra vida aparte del Señor Jesucristo. Así que glorificamos a Él cuando creemos en Él, cuando inclinamos hacia Él y decimos, no tengo otra esperanza en la vida y la resurrección aparte del Señor Jesucristo. Así que debemos glorificar a Cristo, hermanos y hermanas. Glorifican a Cristo, amigos, al creer que Él es tu resurrección y tu vida hoy. Que aún ahora mismo, Él es la resurrección y la vida. En Juan 11 es una sección interesante de las Escrituras porque se esfuerza mucho en realidad en esta primera sección en particular, versículos 1 a 16, para apuntar a nosotros, enseñarnos que en realidad Jesús, Juan 11 no es un pasaje necesario, ¿no? Es un pasaje no necesario de las Escrituras. A lo mejor te confundes diciendo, ¿por qué un predicador empezaría diciendo que ese pasaje no es necesario? Lo que quiero decir con esto es que el pasaje, como se esfuerza mostrarnos y contarnos muy claramente que Jesús a propósito se tardó para poder mostrar su gloria. De hecho, podemos ver en los primeros 16 versículos que Jesús a propósito se tarda, pero también con querer aparece en tiempos oportunos, tiempos escogidos por Él para que Él podría magnificar o enfatizar su gloria. El pasaje en versículo 1, 2, 3, esos amigos de Jesús en los primeros versículos, María, Marta y Lázaro, en versículo 3, diciendo, Señor, mira el que tú amas está enfermo, Lázaro. Desde el principio necesitamos recordarnos de algo porque muchas veces olvidamos y equivocamos aquí que aún gente a quienes ama a Jesús, se enferman. Aún gente que ama a Jesús experimenta dificultad en la vida, ¿verdad? Porque cuando nosotros experimentamos la dificultad, muchas veces solemos preguntarnos, ¿eso significa que Jesús no me ama? ¿Significa que no le importa, no le importo? Pero aquí, muy específicamente en las Escrituras, Lázaro, a quien Jesús ama, estaba enfermo. Y Jesús tenía varias opciones, ¿verdad? En este punto. Ya hemos visto cuando curó al hijo del oficial que Jesús es capaz de sanar desde lejos. Jesús no tiene que viajar hasta ver a Lázaro. Puede hablar una palabra, ¿no? Y Lázaro se curará. De hecho, podemos ir aún más lejos de eso, ¿no? Jesús puede hablar una palabra y Jesús ni se enferma, ¿verdad? Él podría poner una pared de protección alrededor de la salud de Lázaro y no permitiéndolo experimentar ninguna dificultad para nada. Aun si no quisiera sanar desde lejos, hubiera tenido prisa, hubiera subido un caballo para llegar más rápido, ¿no? Pero en realidad Jesús no hace ninguna de esas cosas, sino espera, versículo 6, espera 2 días más después de escuchar las noticias que Lázaro se enfermó. Después de esperar esos días, versículo 7 dice, ahora es tiempo para que vamos de nuevo a Judea. Y el texto nos dice que Jesús se tardó en irse y no se tardó en versículo 8 a 10 porque tuvo miedo, ¿verdad? Su preocupación por él, ellos le dicen al rabí, la gente te está persiguiendo allá en aquel parte del país, ellos han buscado apedrearte, mejor nos quedamos lejos de allá. Y Jesús dice, no, si yo estoy caminando en la luz, no tengo nada de qué temer. Y lo mismo es cierto para con nosotros también. Si nosotros andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión uno con el otro, no tenemos nada de qué temer. Podemos confiar el cuidado y provisión de Dios para con nosotros. A lo mejor resulta en dificultad para nosotros. Podemos pensar en el apóstol Pablo, muy claramente llevado por Dios, predicar el Evangelio de Dios en muchos lugares y ciudades, y uno siempre, casi siempre resulta en dificultad para él. Pero él está andando en la luz y no hay nada que temer. Jesús dice, no tardé porque tú tenías miedo. Pero observen quién tenía miedo. Los apóstoles, 2 veces más en el texto, avisan a Jesús que supuestamente no es buena idea. En versículo 12, él les ha dicho, pues nuestro amigo Lázaro está dormido, voy a ir para despertarlo, ¿no? Y los apóstoles dicen, buenas nuevas, eso es genial, ¿no? Eso es exactamente lo que queremos que hagan los enfermos, ¿no? Él está tomando una siesta, ¿no? ¿Por qué no? Mejor no vamos a ir a molestarlo, despertarlo. Vamos a quedarnos lejos para que pueda descansar y recuperarse. Pero Jesús le dice muy claramente, lo que quiero decir es que Lázaro ha muerto. Y Tomás responde y dice, pues si tú vas a ir, pues mejor nosotros vamos contigo también para morir contigo. Porque si tú te vas a morir, nuestras vidas pues básicamente terminaron. Así que vamos a seguirte a ti. Podemos ver aquí que Jesús tiene diferente prioridad, ¿verdad? Que lo que tienen los apóstoles y lo que muchas veces nosotros tenemos. ¿Ves? Nosotros hacemos una prioridad la salud y el bienestar. Yo quiero tener una vida sin dificultades, sin problemas. Esa no es la prioridad de Jesús para con nosotros. Nosotros hacemos prioridad a la protección y la seguridad. Vamos a guardar las cosas sin importar el precio. Pero Jesús dice, no, cristiano, tú puedes hacer la voluntad de Dios y hacerlo sin temor. Pues si las prioridades de Jesús no son para evitar la dificultad y sufrimiento, ¿cuáles son sus prioridades? Pues nos dice muy claramente aquí, primeramente en versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Mi prioridad, la prioridad de Dios, es que el Hijo, que el Señor Jesucristo mismo sea exaltado y glorificado. En versículo 15, que está vinculado con esto, mi prioridad es que sea glorificado a través de situaciones que causan a ti creer aún más profundamente. Eso es cierto, ¿no? Para con nosotros también, que Dios nos permite vivir bajo la sombra de la muerte, la sombra de dolor y dificultad, para que nosotros tengamos esperanza en Él, para que creamos en Él más profundamente de lo que haríamos de otra forma, ¿no? La prioridad de Jesús es que nosotros tengamos más fe creyendo más en Él, glorificándole al creer más. Esa es su prioridad. ¿No debe ser nuestra prioridad también? Y en realidad Jesús, la forma que Dios ha organizado nuestras propias historias, nuestras historias personales, la historia de nuestra congregación y aún la forma que Él está organizando la historia mundial, nos dice a nosotros que sí, Él puede hablar decir una palabra y borrar todos nuestros problemas. Él podría aparecer hoy mismo y quitar cada lágrima de nuestros ojos y ya no habrá la muerte, pero Él se glorifica a sí mismo al permitir las cosas como la enfermedad de Lázaro y finalmente su muerte. Él se glorifica a sí mismo de tales formas para que nosotros crezcamos y creamos. Jesús se tarda en arreglar todas las cosas en nuestras vidas y aparece para arreglar esas cosas en nuestras vidas con el propósito de manifestar su propia gloria y su grandeza. Jesús, con intención, con propósito, se tarda y aparece también con propósito para revelar su gloria. Versículos 1 a 16. Pues cuando pasamos por esas situaciones de tristeza y lucha, y Jesús no aparece en nuestro tiempo, según nuestro reloj, ¿qué es lo que solemos hacer o con qué solemos batallar? Hay dos cosas que este texto ahora va a contestar, a decir. Primeramente va a hablar de Marta, y luego la persona va a hablar de María. Nosotros luchamos cuando Jesús no llega según nuestro reloj, en nuestro tiempo, con creer primeramente que Él no tiene el poder para arreglar nuestra situación. Y número dos, nosotros luchamos con preguntarnos si le falta el amor para tratar con nuestra situación. Y Jesús se tarda en realidad para mostrar y para subrayar el hecho de que nosotros, como Marta y María, hemos puesto límites sobre su poder y sobre su amor. Nosotros hemos minimizado a Él en nuestra mente como el Salvador, reduciéndolo a alguien que es más a nuestro nivel, ¿no? Y vemos en versículo 17 hasta 27 que Jesús a propósito se tarda para mostrar que Él es la resurrección y la vida. Y observa esa es, no que Él será la resurrección y la vida, sino que Él es la resurrección y la vida. Puedes ver el escenario aquí, hermano, ¿no? Cuando llega por fin cuando por fin llega la palabra a Jesús, el tiempo que ha tardado, unos días, el tiempo que ya ha viajado, y no ha ido corriendo para llegar. Y de hecho, y se para unos millas antes, ¿no? Unos kilómetros antes de la tumba. Así que no tiene prisa. Está esperando, no tiene nada de prisa. Y cuando ya se acumularon todas esas demoras, ya tenía unos 4 días Lázaro en la tumba. Pues en aquella cultura hubieran sepultado a Lázaro muy rápido, con mucha prisa. Es un parte muy caluroso del mundo. No se conservan muy bien los cadáveres. No tenían una forma de preservarlo. Hubieran querido meterlo en la tumba muy rápido, ¿no? Con prisa. Así que probablemente solamente hubieran pasado unos par de horas antes de meterlo a Lázaro en su sepulcro. Y Marta, de que conocemos de otros pasajes de escrituras y también en nuestro pasaje de hoy, ella realiza su papel muy bien, ¿no? ¿Quién es Marta? Marta es alguien que llamamos nosotros una hacedora, ¿no? A ella le gusta hacer las cosas, a ella le gusta enfrentar los problemas, ¿no? Y ella sale marchando a Jesús diciéndole que, Señor, si hubieras estado aquí, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Jesús está diciendo, esta situación, bueno, ella está diciendo, Jesús, esta situación no tenía que terminar así. Tú hubieras arreglado eso, pero observa la implicación. Tú, Jesús, hubieras arreglado esa situación, pero ahora cerrar la ventana. Ahora la oportunidad se perdió, Jesús. Y Jesús responde a este versículo 23, Marta, tu hermano resucitará. Y versículo 24, ella dice, sí, yo sí creo en la resurrección, yo sé que en el último día mi hermano va a ser resucitado. Y eso es luego cuando responde Jesús, Marta, no estás entendiendo, no me estás escuchando claramente, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, podemos poner un pequeño paréntesis aquí y necesitamos recordar y ubicar esta historia y esa declaración por parte de Cristo en el contexto apropiado. Primeramente, necesitamos nosotros admitir y observar que la contribución única de las Escrituras aquí no es que el Dios que adoramos nosotros dice tener poder sobre la muerte, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que si tú eres un hindú esta mañana, tú crees que los dioses de los hindus tienen poder sobre la muerte, ¿no? Tú crees en la reencarnación. Los musulmanes abrazan y creen en Allah que Allah lo va a levantar en el último día y van a disfrutar el paraíso. Y podemos repasar todo lo que conozco. Yo he estado pensando esta semana, yo estoy seguro que hay algunos que digan, por ejemplo, los dioses de los griegos que no tenían poder sobre la muerte, pero creo que casi todo, cada sistema del mundo, casi cada religión del mundo tiene un dios que tiene, que dice, yo tengo poder sobre la muerte, yo puedo levantar de los muertos. Y además, en este punto de la historia, Dios ya no solamente ha dicho que tiene poder sobre los muertos, sino lo ha hecho. En la tarde vamos a, en las semanas que vienen, en el servicio de la tarde, vamos a llegar al Eliseo, teniendo el poder de, por parte de Dios, ¿no? De levantar de, a los muertos. Gente entre los muertos. En este punto del ministerio de Jesús, ya ha levantado la hija de Jairo y otro hijo de la viuda también. Y pueden leer eso en otras partes. Así que la necesidad particular de esta señal aquí no es solamente para mostrar que nuestro Dios en realidad tiene autoridad sobre ellos quienes se mueren, que Él tiene autoridad para resucitarlos, para levantarlos de vida nuevamente. Ese sí es cierto, que lo tiene. En cambio, lo particular, la importancia en particular aquí, el énfasis aquí que Jesús está colocando sobre el punto particular, si quieres llamarlo así, de esta señal, es que, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Que Jesús está diciendo, Marta, no es solamente algo en el futuro lejos, en la segunda venida, yo voy a llegar a ser el Dios de la resurrección, el Dios que puede dar vida, sino aún hoy. O ahora mismo yo soy en el presente la resurrección y la vida. Y él sigue al explicar que eso es cierto físicamente. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Que la persona que cree en él, aunque muera, aunque puede ser que muere en esta vida y morirá, va a tener vida, vivirá. Y versículo 26, espiritualmente, todo el que vive, cree en mí, no morirá jamás. Espiritualmente, ellos quienes son hechos vivos en Cristo y dado el regalo de fe y creencia, nunca morirán. ¿Tú crees esto? Él pregunta a ella. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, yo soy ahora mismo en el día de Marta y ahora Él es en el 2022 el que tiene la autoridad para levantar a los muertos, para dar vida físicamente y espiritualmente a ellos quienes se encuentran muertos. Yo soy la resurrección y la vida. Y necesitamos nosotros tener cuidado en nuestra comprensión de esto, a darnos cuenta de que Jesús está diciendo que esto es cierto para con Él. Y esto es uno de sus nombres, sus títulos, de una forma que no es cierto para el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, necesitamos tener mucho cuidado, claro, aquí, porque sabemos que la Trinidad es una unidad, pero también sabemos que hay diversidad dentro de la Trinidad, que los miembros individuos tienen funcionamiento particular, que Jesucristo solamente es el Hijo, ¿verdad? No llamamos al Padre el Hijo. Jesucristo solamente es el Hijo encarnado. Él solamente es, únicamente es el que fue a la cruz. Él únicamente es quien fue resucitado entre los muertos. Él dice aquí, yo soy la resurrección y la vida. Así que hay una autoridad particular, un título particular que es dado a Jesucristo. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. William Hendrickson comenta sobre esto, esta propiedad, o sea, realidad, que Jesús es como el que es la resurrección y la vida. Jesús también es la causa, la fuente y principio de la resurrección gloriosa del creyente y su vida eterna. Con él quitado, nada sino la muerte se queda. Con el presente, la resurrección y vida son asegurados, son ciertas. No solamente es él esto en el último día, ¿no? Sino él es esto siempre, para siempre. Eso es exactamente la verdad que Marta falló de comprender. Pero, ¿qué tal de ti? ¿Y qué tal de mí? Es fácil, ¿no? Para que nosotros creamos que decir, yo creo que Jesús será la resurrección y la vida. Que Jesús será, o más bien me levantará a nueva vida, que Él sí va a quitar cada lágrima de mi ojo, que sí va a dar mi vida en el futuro. Pero entre ahora y el sepulcro, solamente va a haber una caída, tristeza y cosas pesadas. Yo anticipo que Él esté la vida, la resurrección de vida. Yo creo que será como creo Marta, pero fallando nosotros por nuestra parte pedir o comprender más bien que este Señor hoy mismo, que Jesús es la resurrección de la vida, que Jesús será tu resurrección y tu vida aún hoy mismo. Y Jesús, a propósito, se tarda en regresar. A propósito, tarda en venir y traer esa vida y esa resurrección a nosotros, para que nosotros lleguemos a la conclusión, al punto de darnos cuenta de que si yo voy a ser levantado hoy, no va a ser a través de mis propios esfuerzos. No será porque a causa de un doctor genial que puede arreglar a alguien como yo, sino que será porque hay un Salvador que es la resurrección y la vida por mí. Si yo voy a tener la victoria sobre este pecado, si yo voy a tener el tipo de vida espiritual que Dios quiere que tenga yo, si yo voy llevar fruto del Espíritu, tiene que ser porque Jesús da vida a mí, me da vida a mí. Si yo seré sanado de las tristezas profundas y la vida rota de mí, las cosas difíciles, las cosas rotas de mi vida, Él tiene que ser porque Él es mi vida, mi resurrección y mi vida hoy. Si tendré yo la habilidad de perdonar a ellos quienes me han hecho daño, tiene que ser porque Él es mi resurrección y mi vida aún ahora. Jesús, a propósito, se tarda para mostrar que Él es la resurrección y la vida, para mostrar su poder, y su poder no solamente en el futuro, sino su poder en el presente. Y luego vemos en versículo 28 a 37, que una vez más Jesús se tarda con propósito para mostrar el extento de su amor. Si Marta es la que le gusta hacer, enfrentar los problemas. ¿Quién es María? María es la que siente de los sentimientos, ¿verdad? Y el texto se esfuerza mucho al contarnos en versículo 20 que mientras Marta, ella sale marchando, tú y yo vamos a platicar sobre esto, Jesús. Yo tengo unos pensamientos para irte, decirte cómo puedes tener más prisa y qué es lo que va a hacer María. María, versículo 20, ella estaba sentada en la casa. Y no porque ella no quiso ver a Jesús, porque tan pronto que él dice la palabra, ella sale con prisa para venir a él. ¿Por qué está sentada en la casa? Yo creo que podemos decir que con María, ella está sentada y su mente está diciendo, yo no estoy segura de que te importa la situación. Yo no sabía con certeza que tú estabas preocupado conmigo y dolor de corazón que estoy experimentando. Pero tan pronto que Jesús dice, yo quiero hablarte, María, ella sale para hablarlo. Ella está esperando una palabra. Es interesante, ¿no? Que ella es exactamente... Es como si ella y Marta debían memorizar la misma plática, ¿no? Mismas palabras. Ella tiene la misma cosa que decir a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, versículo 32, mi hermano no habría muerto. Pero observa que Jesús contesta su misma preocupación, pero de diferente ángulo, ¿no? En vez de decirle a ella que él tiene poder para levantar a los muertos, para conceder vida aún hoy mismo, él es conmovido, llora con ella. Él acompaña a ella en su luto, en su lamentación. Es una situación que le duele, él gime bajo esa situación. También, mientras estamos hablando de la muerte, pues la muerte no es un tema muy comodito, bonito para nadie, ninguno de nosotros, pero versículo 31-33, ¿sabes? Si tú quisieras saber algún día cómo debes comportarte en un funeral, cómo relacionarte con alguien que apenas perdió un familiar, versículo 31-33 básicamente nos explica muy bien cómo podemos hacer, qué debemos hacer humanamente, ¿no? ¿Qué es lo que ellos hacen, esos amigos, quienes están con las hermanas? Ellos ofrecen palabras de consolación con ellas, se quedan con ellas. María se levanta para salir y sus amigos a lo mejor no están presionando a ella, están dándole espacio, pero están diciendo, y nosotros sabemos qué tan difícil es estar a solos. En ese tiempo queremos siempre que alguien esté contigo y ellos también lloran mientras ella llora también. No solamente sus amigos terrenales hacen eso de los amigos de los suyos, sino también Jesús llora con ella. Versículo 35, ese versículo profundo. Jesús lloró. Es profundo desde el punto de vista de que Jesús se mete en la lamentación y la carga de la situación todo mientras sabe exactamente lo que va a suceder en los siguientes 10 minutos, ¿no? En la siguiente media hora, ¿verdad? Él puede tratar con la situación de repente si quisiera, ¿no? Él puede guardar sus lágrimas, pero en cambio, él se identifica con María y él llega a ser el Salvador que lleva sus lamentos y también que lleva nuestras lamentaciones. De hecho, podremos decir con certeza, y sí es cierto que Jesús lleva nuestras tristezas, que Él lamenta con nosotros en nuestro dolor de corazón mucho más que nosotros lamentamos por nuestras propias tristezas, ¿no? ¿Cómo sabemos que ese es el caso? Pues porque Él conoce mucho más claramente que tú y yo nunca sabremos qué tanto ha sido perdido. Él sabe cómo es vivir en un mundo, existencia sin dolor, sin sufrimiento. Y Él sabe que fue perdido cuando se cayó Adán y Eva. Él sabe que es perdido cuando tú y yo caímos. Él sabe que es perdido en el dolor que viene cuando la muerte que es completamente, totalmente, no parte de su experiencia celestial. Él sabe y conoce la dificultad que viene cuando el pecado y la muerte invaden a nuestro mundo y gobiernan nuestro mundo y afligen su dolor y su miseria sobre nosotros. Él sabe la gloria que nosotros hemos perdido y los deleites que hemos perdido. Tú y yo lamentamos, pero lamentamos como gente que no completamente comprendemos y nunca podremos comprender completamente en esta vida cómo es vivir aparte de la vida sin la sombra de la muerte sobre nosotros. Y Jesús entra en su amor, entró en la experiencia de lamentar, la experiencia que experimentaba María aquel día. Y como para asegurar que hemos entendido el punto de esos versículos anteriores, el texto nos dice, después de que lloró Jesús, la gente decía, ven cómo, mira cómo lo amaba a Lázaro. Solamente para enfatizar, algunos ahí aquel día preguntaron, ¿no podía este que abrió los ojos de ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Y claro, la respuesta es sí, que si lo hubiera hecho, podía hacerlo. Pero Jesús se tarda para traer gloria a su gran nombre, a revelar su poder y su amor. La respuesta es sí. Pudiera proteger a ese hombre, de prevenir a ese hombre de morir. Pero es la historia, ¿no? La historia del mundo. Un Dios que permite la muerte, que invade su universo para que contra ese trasfondo tan oscuro de la muerte, para subrayar el poder y el amor de su Hijo para nosotros. Ven, si Dios solamente tomó gente sin pecado, Adán y Eva ahí están en el jardín, tienen niños y siguen sin pecar. Y en algún punto en el futuro, Dios lleva a esa gente sin pecado para estar con Él para toda la eternidad. Los lleva a un estado de sin pecar para toda la eternidad, estado de perfección. Eso sería, aún así, un gran hecho de amor y condescensión por parte de Dios, ¿no? Pero cuando el pecado entra en el mundo y la muerte a través del pecado y Jesús viene al mundo para probar la muerte y para ser el que cargue el pecado por ti y por mí y conquistar la muerte, nosotros podemos decir aquí, qué poder y qué amor ha sido manifestado contra este trasfondo tan negro y oscuro. No debe sorprendernos entonces a la luz de la gran historia de la Biblia, que en esta historia en particular de la Biblia, que Jesús se tarda y luego llegó para subrayar su poder y su amor. Número 4 y finalmente, versículos 38 a 44. Jesús intencionalmente se tarda para que tú vieras a Él como tu única esperanza. Niños, ¿qué sigue? ¿Sabes? Jesús no había venido por 4 días. Tardó 4 días. Lázaro ya lleva tiempo en la tumba. Está muerto. Jesús es llevado a la tumba por María. Él lloró allá. Versículo 38, otra vez, gimiendo en sí mismo interiormente, reconociendo que eso no es correcto, no es bueno, es una distorsión de mis buenos dones. Aquí está, al lado del sepulcro, que es lo que dice. No solamente se para ahí, no se para solamente con lágrimas, sino dice, quitad la piedra, quita esta piedra. Y Marta, la hermana práctica, ¿no? Siempre ella dice, no es buena idea, Jesús. Mi cuerpo ya va a apestar, ya está pudriendo. Y Jesús dice, ¿no te dije? Si crees, verás la gloria de Dios, mi gloria. Así que quitan la piedra. Y Jesús levanta los ojos, alza los ojos y ora, Padre, versículo 41 y 42. Y observan en versículo 41 y 42. No se trata de Jesús preguntándose si eso va a suceder o no. No se trata de él preguntándose si el Padre lo ama o si el Padre está agradecido en él, complacido en él. Él tiene confianza en eso. Esta resurrección, este momento que da vida, no tiene nada que ver con Jesús, la inseguridad de Cristo en su propia persona ni habilidad. No es que él necesite pensar, pues tengo en realidad el poder para hacer eso. La verdad, amo a esa gente suficiente para hacerlo. No es la cuestión aquí. Padre, tú sabes que te creo, tú sabes que hago tu voluntad. Yo sé que siempre me oyes. Pero por causa de estas personas, por causa de gente como tú y yo, quienes luchamos a creer que Jesús nos ama y que Él tiene el poder para darnos vida. Él dice, es por eso que estoy haciendo esto, para que ustedes creen, para que ellos creen que tú me enviaste, Padre. Y Él clama luego, en este momento, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vino afuera. Y Jesús aquí trata con una muerte verdadera, ¿verdad? No es solamente un hombre que necesita como primeros auxilios, sino es un hombre que estaba empezando a apestar. Un hombre que estaba empezando a descomponerse. Y Jesús hace esto, ¿por qué? Para que tú y yo, en nuestra apestosidad y en nuestra descompuesto, nuestra putrificación, que podremos creer que Jesús puede levantar a nosotros y dar vida a nosotros. Que Él es capaz de llamar a nosotros y dar vida a nosotros, aún hoy mismo. Que la ropa del sepulcro que nos ata, que Jesús tiene el poder y el amor para poder decir, ven fuera, yo te daré vida. Me destacó esa cita de Agustín. Agustín era alguien que vivía en los años 400 y él predicó en este pasaje hace 1600 años, en este pasaje, y claro, gente que vivía hace 1600 años no tiene nada en común con gente de hoy día, ¿verdad? Pero oigan lo que dice Agustín. Déjenos a nosotros escuchar y levantarnos nuevamente. ¿Cuántos hay en nuestro grupo aquí quienes están aplastados bajo el peso de un hábito pecaminoso? A lo mejor algunos me están escuchando a quien se puede decir, no estén emborrachados con el vino, y ellos digan, nosotros no podemos no serlo. A lo mejor otros me oigan y dicen, están ensuciados con lujurias y crímenes, a quien es dicho, retírense, aléjense de esos, no perezcan en eso. Ellos responden, no podemos dejar a un lado nuestras cosas que amamos. Oh Señor, levántalos de nuevo. ¿Ves? A gente como tú y yo, quienes estamos luchando, Jesús aquí está diciendo, crean en mí. Está llamándote a ti y a mí tras la gloria, no a fingir que somos gente que no necesita ayuda, que no necesitan consolación y nueva vida, sino nos llama a glorificarlo, a creer que Él es el único que puede dar vida nueva a nosotros, que puede arreglar lo que está muerto, que puede respirar nueva vida. Y su palabra a ti y a mí simplemente es, iglesia aquí al lado sur de Indianápolis, iglesia presbiteriana reformada de aquí al lado sur de Indianápolis, salgan de aquí. Salgan del sepulcro. Y podemos aplicar eso a nosotros mismos de por lo menos tres formas. Por lo menos tres formas. Hay mucho más. Hay los de nosotros quienes estamos aquí esta mañana. Quienes estamos laborando bajo tristeza muy, muy profunda. Y tú sientes que un parte de tu alma ha muerto. Que alguien que amas te ha sido quitado. Y no hay ninguna forma que pueda ser arreglado hasta que regrese Jesucristo. Y tú necesitas escuchar estas palabras hoy de Jesús. No yo seré la resurrección y la vida, sino yo soy la resurrección y la vida. Yo tengo el poder y el amor a venir a ti en tu lamentación tan, tan profunda. En lo que tú crees que nunca puede ser renovado y dado vida nuevamente antes de la eternidad, yo puedo darte nueva vida nuevamente en aquel área. Iglesia, necesitamos escuchar las palabras, ven fuera. Ven fuera en cuanto a los pecados que tenemos todavía, aún como Agustín habló con borrachería y lujuria y inmundicia y crímenes, que nosotros podemos caer en el hoyo de sentir y creer que, pues yo sé que hay esperanza para mí cuando regrese Jesucristo, pero hasta que regrese, este pecado va a seguir reinando sobre mí. Y para nosotros quienes estamos atados en lujurias y pecados, el Señor dice, ven fuera a vida nueva. Donde te encuentres muerto, yo te daré vida. Así que Él quiere que tú y yo clamemos al Señor, dame vida. Yo no puedo darme yo mismo vida, pero yo sí creo que eres mi resurrección y mi vida aún ahora. Lamentación profunda, pecado que tan fácilmente nos enreda. Y la tercera categoría que necesitamos escuchar aquellas palabras, ven fuera, son en el área de muerte espiritual en nuestras vidas. Una de las grandes cosas sobre ser una congregación de gente, llena de gente que ama al Señor, podemos ver aquí alrededor de ese cuarto decir, sabes que me gustaría poder orar como tal persona. Me gustaría si cuando yo me encuentro en las escrituras semana tras semana, que yo podría tener cosas que me emocionan y que podría hablar con la gente como tal persona. Me gustaría tener el espíritu como que persona. Es fácil para nosotros, ¿no? Sentir, pues, yo soy el que nació como con el brazo roto, ¿no? Y ese brazo va a seguir roto hasta que regrese Jesucristo. ¿Sabes? Tu brazo de la oración, nunca me fue dado mi brazo de orar, ¿no? Está ahí más colgado a mi lado y no sirve. Pero en esas áreas de muerte espiritual necesitamos nosotros escuchar las palabras que ven fuera a vida, que Él es la resurrección de la vida, que Él puede hacernos a nosotros vivos espiritualmente. Él lo hará por nosotros. Glorificamos a Cristo Jesús al creer que Él es nuestra resurrección y vida hoy. Contra las lamentaciones de nuestras vidas y los pecados que nos enredan. Y también más encima de las áreas de la muerte espiritual que quisiéramos crecer. ¿Quién es tu vida y resurrección hoy? Solamente hay uno. Jesucristo. Y Él dice a ti y a mí, una vez más, ven fuera. Ven fuera de este sepulcro. Quita esa ropa del sepulcro. Ya no está encargado de ti. Sal, ven afuera a vida. J.C. Ryle, comentando sobre ese pasaje, dice que esta creencia que Jesús es la resurrección de la vida, esta realidad es consoladora a nosotros. De hecho, es algo cómodo a nosotros. Cómodo es ese pensamiento que el Salvador de pecadores sobre quienes dependen nuestras almas, el que tiene todo poder en los cielos y la tierra, él es poderoso para salvar. Es bonito y cómodo el pensamiento que no hay ningún pecador tan demasiado lejos para que Cristo le resucitara y convierta. El que estaba al lado del sepulcro de Lázaro puede ser el hombre más vil. Sal, ven fuera, desátalo y dejadlo ir. Y aún más cómodo para nosotros el pensamiento que nosotros mismos, cuando acostamos en el sepulcro, podemos acostarnos en el sepulcro con la certeza completa que levantaremos de nuevo. La voz que llamó a Lázaro algún día va a penetrar en nuestras tumbas y llamar a nuestra alma y cuerpo reunirse. El trompeta será llamado, tocado, y los muertos serán resucitados y nosotros seremos cambiados. Amén. Señor, como gente rodeada y afligida con la muerte en cada momento, nosotros te damos tantas gracias que tú eres la resurrección y la vida. Y que tú tienes el poder a resucitarnos. Y que tú nos amas lo suficiente para levantarnos. Dios, por los quienes se encuentran muertos en sus delitos y traspasos, pedimos que hoy mismo, que oigan tu voz diciendo, ven fuera, que ellos vendrían fuera a creencia y a fe en el Señor Jesucristo, que Él es el único que les puede dar vida eterna. Para con ellos quienes están sobrecargados con lamentación y tristeza y sienten en parte de ellos que están muertos en tristezas, sobre la muerte de quienes aman o otros sentido de sufrimiento o perdición en otras partes de la vida. Señor, llama a ellos. Y luego, Señor, nuestras luchas con el pecado y nuestra lucha con andar en vida nueva, permítenos que escuchemos tu voz también, que nos llamas, que venimos afuera. Señor, regocijamos. Y somos tan agradecidos que no nos has dejado solos, sino has intentando nosotros como si fuera darnos vida. Porque igual como Lázaro, no podemos ser nosotros mismos de afuera. Sino tú, la resurrección de la vida, tú has hecho eso y regocijamos en tu poder para salvar. edifícanos en la fe, pedimos en nombre de Cristo. Amén.